Hechos 15, versículos 1 a 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaron gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vamos a considerar el resto del capítulo y en el mensaje. Por el momento vamos ahora también a 1 Pedro 5 para leer versículos 1 a 4. 1 Pedro 5, versículos 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es lo que leemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a orar que nos enseñen esta tarde. Padre, muchas gracias damos por la oportunidad de estudiar ese tema del gobierno de la iglesia y verlo de manera bíblica, no enfocados en lo que pensamos nosotros, sino en lo que dice tu palabra. Damos gracias y tenemos confianza que tenemos tu palabra en nuestras manos y que podemos aprender de lo que dice. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestros corazones para entender y también para aplicar tu palabra a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy llegamos en nuestro estudio de lo que creemos como iglesia al estudio del gobierno presbiteriano, el gobierno de la iglesia, que nosotros creemos que esté más de acuerdo con la voluntad de Dios y más en línea con los principios bíblicos que encontramos en su palabra inspirada. Y como siempre, intentamos estudiar estos temas de manera, en un orden lógico. La vez pasada estudiamos el tema de la disciplina y la membresía, tocando el tema de la iglesia local, la importancia y necesidad de la membresía. Ahora entonces necesitamos considerar cómo funciona la iglesia local conforme a los principios de la palabra de Dios. Y ante todo, lo más importante aquí, antes de empezar con cualquier otra cosa, es reconocer que el gobierno de la iglesia local es un gobierno bajo Dios. Es Dios quien gobierna sobre todo, así como estudiamos cuando empezamos este estudio. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y también en su iglesia. Entonces, cuando nosotros estudiamos ese tema, empezamos primero con Dios es soberano. Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos gobierna ahora como cristianos y como iglesia cristiana. Entonces, cuando hablamos de cómo funciona la iglesia local, estamos hablando de las responsabilidades de los seres humanos bajo Dios. Estamos hablando de una autoridad delegada de parte de Dios. Por eso nuestro gobierno debe ser controlado por principios bíblicos, en vez de ser controlado por cosas que más nos convienen, o en vez de un gobierno que es como el gobierno que vemos en el mundo. Eso no queremos. Queremos un gobierno bíblico bajo Dios y delegado por su autoridad. Entonces, mientras estudiamos hoy este tema y las cosas prácticas de cómo funciona la iglesia local, que no olvidemos que todo eso lo que vamos a platicar es bajo el gobierno de Dios. Dios gobierna sobre nosotros y sobre su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, somos su cuerpo y Él es rey y soberano sobre todo. También es importante reconocer que hay diferencias de opinión en cuanto a este tema. Consideramos como hermanos en Cristo a otros cristianos que tienen diferente tipo de gobierno en sus iglesias locales. Nosotros creemos lo que creemos, basado en lo que creemos en la palabra de Dios, debido a lo que entendemos de la Biblia en su contexto, pero no queremos pensar que el tema del gobierno eclesiástico llega al nivel de una doctrina fundamental como justificación por la fe o la deidad de Cristo. No es así para nada. Hay buenos hermanos en Cristo que tienen diferentes opiniones basadas en sus interpretaciones de la palabra de Dios en cuanto al gobierno, y no queremos ser divisivos innecesariamente. No hay razón. Nosotros sí tenemos buenas razones bíblicas por nuestra creencia en este gobierno, y por eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero nunca vamos a pensar que otras personas son herejes solamente porque el gobierno de su iglesia es diferente. Entonces vamos a considerar este tema en dos maneras. Vamos a ver la manera en la cual el gobierno funciona dentro de la iglesia local, y después cómo funciona el gobierno de la iglesia entre las iglesias relacionadas. En primer lugar, entonces, el gobierno dentro de la iglesia local. Una iglesia local, conforme a la Biblia, es gobernada por dos grupos de personas: diáconos y ancianos. Hoy voy a citar varias veces en este mensaje de un documento que nuestra denominación ha escrito en cuanto a lo que creemos. Están sus hojas en esta parte, si quieren seguir con la vista también, para ver las citas. Por ejemplo, dice: en el gobierno de una iglesia presbiteriana local, el cuidado espiritual se asigna a los ancianos, o presbíteros, que es meramente la palabra griega para ancianos en español. Creemos que en el Nuevo Testamento los apóstoles asignaron la administración de las ordenanzas eclesiásticas y la regulación de los asuntos de la iglesia a los titulares de cargo, no a una jerarquía clerical ni a la congregación en general. Los ancianos tenían la responsabilidad de los asuntos espirituales, mientras los diáconos tenían la responsabilidad especial de los asuntos temporales de la iglesia. Todo eso es para declarar lo que creemos. Ahora vamos a 1 Timoteo 3, para que podamos ver en la Biblia estos dos grupos que Dios ha dado para gobernar en su iglesia. 1 Timoteo y el capítulo 3. No vamos a leer un versículo en específico, pero por favor, entiendan aquí el contexto. 1 Timoteo es una carta escrita por Pablo a Timoteo para enseñarle cómo deberían ser las cosas en la iglesia local. En este capítulo 3 de 1 Timoteo vemos que Pablo enlista las características para dos grupos: ancianos y diáconos. Esto nos ayuda a ver, esos son los dos grupos que Dios ha establecido en la iglesia local para el liderazgo. También vemos en Hechos 6 la lección de los diáconos, que también nos ayuda a ver el patrón para las responsabilidades que tienen los diáconos. Pues empecemos con ellos. Los diáconos tienen el cuidado de los asuntos temporales y físicos de la iglesia. Esto no significa que no tienen que ser hombres espirituales. Las listas en 1 Timoteo y en Tito demuestran claramente que también tienen que ser hombres de Dios y llenos del Espíritu Santo. Pero vemos una diferencia que es muy obvia entre las características requeridas de un anciano y las de un diácono. El anciano tiene que ser apto para enseñar, el diácono no. La palabra diácono significa servir, es un siervo. Es importante entender que esta palabra en griego se usa mucho en el Nuevo Testamento y no siempre se refiere a un cargo o una posición de liderazgo. Pero en 1 Timoteo sí, y en Hechos también sí, y por eso vemos las responsabilidades de los diáconos. Vemos que eran hombres elegidos para servir a las mesas y ayudar en la distribución a los necesitados, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra y la oración. Esos son los diáconos, ayudan las cosas prácticas, físicas, temporales de la iglesia. Los ancianos, por otro lado, son los líderes espirituales de la iglesia, son los pastores, los que tienen supervisión espiritual de la iglesia local. Otra vez leemos de sus características en 1 Timoteo 3, 1 a 7, y no deberíamos leer esta lista y pensar que tienen que ser hombres perfectos, porque no es posible, pero son hombres caracterizados por estos atributos, hombres quienes cuidan y pastorean el rebaño de Dios. Y un pasaje muy importante en cuanto a lo que es un anciano es lo que apenas leímos en 1 Pedro 5. Si quieren ir a este pasaje otra vez, 1 Pedro 5, versículos 2 y 3. Aquí Pedro está explicando lo que hacen los ancianos. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí aprendemos que un anciano apacienta la grey de Dios. O sea, alguien que pastorea, alguien que vela por su rebaño, que tiene cuidado de sus ovejas. Dice que lo hace voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No dirige con poder para poder dominar por señorío, sino como ejemplo de lo que es un cristiano. Y estas características que encontramos aquí, combinadas con las que encontramos en 1 Timoteo 3, nos dan el patrón de lo que debemos buscar para un hombre que va a tener autoridad espiritual en la iglesia. Es muy importante porque hoy en día usted sabe muy bien que hay demasiados hombres que son pastores solamente por ganancia deshonesta, solamente porque quieren dominar a las ovejas, y son falsos pastores y hacen mucho daño al rebaño. Queremos ser y elegir a hombres que tienen un corazón para la gente, para pastorear y que van a dirigir la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Pero también aquí en 1 Pedro 5 vemos un asunto muy importante para el tema del gobierno en la iglesia local. Podemos hacer la pregunta, ¿quién gobierna en la iglesia local? Pues muchas iglesias tienen un sistema congregacional de gobierno. Es decir, los miembros votan por todos, los miembros toman las decisiones. Y por supuesto, como vamos a ver, los miembros de la iglesia son importantes y sí votan y sí deben tener una parte en las decisiones. Pero aquí vemos claramente que son los ancianos que dirigen, que gobiernan, no las ovejas mismas. Ven conmigo. Según este pasaje aquí, ¿quién tiene el cuidado del rebaño de Dios? ¿Es el rebaño mismo? ¿El rebaño mismo pastorea al rebaño? ¿El rebaño cuida al rebaño? No tiene sentido, ¿no? Las ovejas, pensando en los animales, no se pastorean a sí mismas. No es posible. Se desvían mucho. No tienen cuidado de sí mismas. Entonces, en la iglesia, los que dirigen y pastorean y cuiden al rebaño son los ancianos. Y fíjense que es plural, ¿verdad? Así como en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. La Biblia nunca habla de un hombre con toda la autoridad y poder en una iglesia, sino siempre habla de una pluralidad de ancianos. Entonces, creemos nosotros en una pluralidad de ancianos en la iglesia local que supervisan y dirigen al rebaño, que toman decisiones para cuidar y gobernar la iglesia de Cristo. Como dije, la congregación sí tiene parte. Los miembros votan por sus ancianos y por sus diáconos. En un sentido, son los miembros con el poder en la iglesia local. El gobierno presbiteriano no enseña que la congregación no tiene ninguna parte en su gobierno. Tiene la parte más importante porque escoge a sus líderes. Pero escoge a los líderes para que ellos tomen las decisiones, para que ellos dirijan y para que ellos enseñen. Son los ancianos que gobiernan, no la congregación, no los individuos. Como leemos en Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y la última cosa que menciono aquí en cuanto al gobierno dentro de la iglesia local es que creemos que bíblicamente hay dos tipos de ancianos. Ven conmigo en 1 Timoteo 5 y el versículo 17. 1 Timoteo 5 y el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En nuestro documento, lo que creemos, leemos esta cita, esta explicación. En el presbiterianismo, como en la escritura, algunos ancianos son ancianos gobernantes y algunos son gobernantes y maestros. Es decir, un ministro o predicador se une a hombres nombrados y ordenados para formar la supervisión espiritual de una iglesia local. Estos y todos los otros titulares de cargo son elegidos por el voto de los miembros de la iglesia. Es decir, en este pasaje, en este versículo, habla del honor que merecen los ancianos y gobiernan bien. Pero después hace una distinción entre los que gobiernan y los que enseñan, porque dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y por eso creemos en una pluralidad de ancianos en la iglesia, pero que hay aquellos que tienen responsabilidad, como sus responsabilidades mayores, el predicar y enseñar la Escritura, como yo, como el pastor que predica cada domingo. Y otros ancianos que, aunque sí son aptos para enseñar, según la lista de requisitos, normalmente no prediquen o enseñen de manera consistente. Es decir, todos son ancianos, todos tienen responsabilidades espirituales, todos tienen que gobernar, todos tienen la misma autoridad, pero no todos enseñan como su responsabilidad constante, no todos predican y enseñan cada semana. Esta responsabilidad históricamente es para el hombre o los hombres que han sido especialmente preparados en un tipo de seminario o algo así, para tomar en serio la responsabilidad y el privilegio de enseñar la palabra de Dios semana tras semana y alimentar a las ovejas con la palabra pura y no adulterada. Es la posición bíblica de este pasaje, la posición presbiteriana. Entonces, en resumen, creemos que una iglesia local es gobernada por diáconos y ancianos, los diáconos para los asuntos temporales y físicos y los ancianos para la supervisión espiritual. La Biblia habla de una pluralidad de ancianos, no un hombre ejerciendo señoría sobre el rebaño. Y creemos que hay ancianos gobernantes y ancianos docentes, es decir, aquellos que predican y enseñan de manera consistente en la iglesia local. En segundo lugar, necesitamos considerar el gobierno en cuanto a las relaciones entre las iglesias locales. Pues ya vimos cómo es en la iglesia local, ahora cómo es el gobierno entre las iglesias locales. Y aquí es donde entramos en una diferencia de opinión con otros muy buenos cristianos. Nosotros creemos en iglesias formalmente relacionadas, iglesias interdependientes, iglesias con supervisión compartida. No creemos en iglesias independientes. La razón es que no encontramos una base bíblica para iglesias independientes en las Escrituras. Si quieren ver en sus hojas, en su documento, dicen: la ilustración de la Escritura no corresponde a una de un gran número de iglesias totalmente independientes. Hechos 15 aclara eso. Y vamos a ver Hechos 15 en un momento. Pero ustedes pueden leer su Nuevo Testamento, ustedes solos, y no vemos muchas iglesias desconectadas o no relacionadas. No es lo que vemos. El libro de Hechos niega este punto de vista, especialmente Hechos 15, cuando se reunieron varias iglesias para hablar juntos y tomar una decisión y someterse a ella. No leemos en nuestro documento de muchas iglesias independientes sin un gobierno común y sin una relación muy cercana. Entonces, mientras otros buenos hermanos en Cristo creen en iglesias independientes, que cada iglesia tiene su propio gobierno y no tiene que someterse a la autoridad de nadie más, el gobierno presbiteriano propone un sistema en donde hay comunión, interdependencia, supervisión y rendición de cuentas entre las iglesias locales y sus líderes. Las iglesias que son independientes pueden tener comunión con otras iglesias, pero no hay un sistema de autoridad. Cada iglesia hace lo que quiera y el pastor no tiene que dar cuentas a nadie. Y eso es peligroso. Para mencionarlo, también somos diferentes que el gobierno episcopado. Esas iglesias en donde hay una jerarquía de arriba hacia abajo. Por ejemplo, ¿cuál iglesia tiene un gobierno episcopado? La iglesia católica romana. Pues arriba es el papa. El papa manda a todos, ¿no? En la iglesia católica romana, una iglesia local no puede escoger su propio sacerdote, ¿verdad? O sea, alguien manda a esta persona a ellos. Entonces, una jerarquía de arriba hacia abajo. Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, ¿no? Entonces, ese es el orden. Y en el gobierno presbiteriano es al revés. Los miembros escogen a sus ancianos, a sus líderes. Ellos se reúnen para supervisión, entonces de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No son dictadores, no están imponiendo sobre las iglesias, sino todo viene de las iglesias locales. Ahora, para ver la prueba bíblica para todo eso, vamos a Hechos 15. Aquí vamos a ver en este capítulo muy claramente la interdependencia entre las iglesias locales y también el tema del presbiterio. Vamos a leer otra vez Hechos 15, versículos 1 a 6, que nos da la introducción a esta historia. Hechos 15, 1 a 6. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión a los gentiles y causaron gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí tenemos la situación, aquí está el contexto. La iglesia en Antioquía, a donde Pablo y Bernabé habían regresado después de su viaje misionero, fue visitado por algunos hombres de Judea que enseñaban a los hermanos que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. Entonces, una persona tiene que ser judío para poder ser salvo. Eso era una falsa doctrina en contra de la cual la iglesia primitiva luchaba mucho en los primeros siglos. Los judaizantes, como se llamaron, enseñaron a una persona que tiene que convertirse en judío para poder ser un cristiano. Y aquí dice que Pablo y Bernabé tenían una discusión y contienda no pequeña con ellos. Estaban completamente en contra. Eso no es el evangelio. Estaban resistiendo esta falsa doctrina. Pero parece que en la iglesia local no se podía resolver el asunto. Entonces la iglesia se dividió entre los que querían seguir a los judaizantes y los que querían seguir a Pablo y Bernabé. ¿Es lo que pasó? No. Probablemente lo que hubiera pasado en la iglesia independiente, porque no reconoce ninguna otra autoridad fuera de su iglesia local. Lo que vemos aquí es que mandaron representantes a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Versículo 2. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y es muy importante ver que dice aquí en este capítulo, que habla mucho de los apóstoles y los ancianos. Cada vez dice apóstoles y ancianos, apóstoles y ancianos. ¿Por qué eso es importante? Es para evitar pensar que este ejemplo no nos aplica porque no hay apóstoles hoy en día. Aquí vemos que los ancianos que no eran apóstoles también formaron parte de este concilio. De hecho, el portavoz de este grupo, quien era Jacobo, era un anciano, no un apóstol. Tenemos él empezando el versículo 13, ¿verdad? Y sabemos que no es Jacobo el apóstol, porque Jacobo el apóstol murió en el capítulo 12. Entonces leemos el capítulo 12, que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es Jacobo, el medio hermano de Cristo. No un apóstol, un anciano y pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces leemos aquí en versículo 4 que los representantes de la iglesia de Antioquía llegaron a Jerusalén, reportaron lo que Dios había hecho. En versículo 5, la secta de los fariseos, ellos que creen que uno tenía que convertirse en judío para ser salvo, ellos se levantaron para argumentar su punto. En versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En versículo 7 leemos de mucha discusión. Después Pedro explica su punto de vista debido a lo que Dios había hecho en él. Y finalmente, empezando en versículo 13, tenemos la respuesta de Jacobo, la decisión que los apóstoles y los ancianos iban a tomar. Leemos la decisión empezando en versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa fue la decisión. Y no era solamente lo que dijo Jacobo, sino que era la decisión de todos. Él habló por todos, porque vemos aquí en versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Después vemos la carta. Es decir, los apóstoles y los ancianos decidieron y después mandaron cartas para avisar de la decisión. Y fíjense que dice en versículo 23 que las cartas fueron para los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Es importantísimo. Porque recuerdan cuál iglesia fue que necesitaba la ayuda y mandaba representantes a Jerusalén. La iglesia en Antioquía. Pero las cartas de lo que los ancianos y los apóstoles habían decidido fueron mandados a iglesias también en otras partes. en Siria y en Cilicia. Eso nos ayuda mucho. Porque si la decisión hubiera sido solamente para Antioquía, alguien podría decir que nada más una ayuda para la iglesia local, pero no había autoridad de parte de un cuerpo supervisor. Pero cuando leemos aquí de la decisión, que la decisión fue mandada a las iglesias en Siria y Cilicia también, nos ayuda a ver que había un grupo de iglesias trabajando juntos y sometiéndose a la misma autoridad. Y yo digo que las cartas fueron mandadas a propósito. Pues si vamos al capítulo 16, cuando Pablo va con Silas a visitar las iglesias precisamente en Siria y en Cilicia, dice versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjense lo que dice, les entregaban las ordenanzas, no las sugerencias. Eran ordenanzas, mandamientos con autoridad. Dice, para que las guardasen. Lo que el concilio en Jerusalén decidió fue mandado con autoridad a las iglesias locales. Entonces, de pasaje sacamos lo que es el principio de un presbiterio. Un grupo de ancianos de las iglesias locales que se reúnen para tratar con asuntos que afectan todas las iglesias. Nuestro documento lo explica así, si lo quieren ver en sus hojas. Hay evidencia clara en Hechos 15 que el tribunal final de apelación en cuestiones eclesiásticas no está en la congregación local, sino en un cuerpo de ancianos que representa a varias congregaciones asociadas. Como presbiterianos, reconocemos el papel del cuerpo unido de ancianos de varias congregaciones asociadas como un tribunal de apelaciones para asuntos que se originan en una iglesia local. Este presbiterio, denominado así, expresa la unidad de las iglesias con una doctrina común, reunidas para apoyo y oración mutua, para la protección y su testimonio común, y para los esfuerzos conjuntos para extender el evangelio y establecer nuevas iglesias. En otras palabras, creemos en un presbiterio que se compone de los ancianos de las iglesias locales, que se reúne para tratar con asuntos que surgen de las iglesias y que son para el bien de todas las iglesias. Su documento aquí menciona la doctrina común, el apoyo y la oración mutua, la protección del testimonio común y los esfuerzos conjuntos para extender el evangelio y establecer nuevas iglesias. Si quieren un ejemplo práctico, por ejemplo, tener un presbiterio protege a una iglesia o un pastor de desviarse y empezar a hacer lo que quiera, porque hay supervisión, hay autoridad, hay sabiduría, hay protección y ayuda y apoyo para el cuerpo de Cristo, cosa que una iglesia independiente no tiene. El presbiterio entonces representa a las iglesias locales, porque cada iglesia manda a sus ancianos a las reuniones. Es decir, el presbiterio no es un grupo que impone. El presbiterio no es un grupo que se mete en las iglesias locales sin razón. Es el grupo de todos los ancianos, de todas las iglesias, que existe para la supervisión y la ayuda de las iglesias locales. Y esto enfatiza otra vez que, en verdad, el poder reside en los miembros de la iglesia, porque ellos eligen a sus ancianos y esos ancianos representan a sus iglesias en las reuniones del presbiterio. Entonces, para decirlo así, no creemos solamente en una pluralidad de ancianos dentro de la iglesia local, sino que también creemos en la importancia de una pluralidad de iglesias interdependientes, sometidas a la supervisión del conjunto de ancianos que se llama el presbiterio. Y otra vez enfatizo que no creemos que iglesias que piensen de otra manera estén en herejía o que no sean hermanos en Cristo. Simplemente creemos que nuestra posición se encaja mejor con los principios y los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Nuestra creencia como denominación dice, como presbiterianos, no rechazamos la legitimidad de las iglesias que no están de acuerdo con nosotros en cuanto al gobierno eclesiástico, sino que creemos que la forma del gobierno que practicamos está fundada en y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por favor, nunca digan que otras iglesias con otro gobierno son desobedientes. Creemos lo que creemos bíblicamente, pero no es tan esencial como la doctrina de la salvación. No deben ser tan duros con nuestras iglesias, con los tipos de gobierno. Sí tenemos miedo a veces por ellos, porque no hay supervisión, no hay protección, y la verdad nos preocupa muchísimo cuando empiezan a desviarse, pero no significa que ellos no son cristianos o que están en pecado. Habiendo dicho esto, Ahora vamos a considerar aplicaciones prácticas para mostrarnos por qué un gobierno así es muy importante para nosotros. Ante todo, cómo este tipo de gobierno nos protege en nuestras iglesias locales. En primer lugar, el gobierno presbiteriano enfatiza la importancia y la necesidad de rendir cuentas. Por eso, no solamente un hombre dirigiendo a la iglesia, sino una pluralidad de ancianos, para que todos rindan cuentas, para que no haya un hombre con toda autoridad y todo el control. También la iglesia local rinde cuentas. La iglesia local no está sola ni aislada, no puede hacer lo que quiera, es para algo más grande y está bajo supervisión y autoridad para que no se desvíe. Lo que vemos cuanto a la iglesia local, lo pasa muy práctico, es también la verdad para todos nosotros como cristianos individuales. Todos tenemos que rendir cuentas. Sería muy raro, hermanos, estar en una iglesia local que rinde cuentas, que está bajo autoridad, con ancianos que rinden cuentas y están bajo autoridad, y los cristianos no están bajo autoridad y no quieren rendir cuentas. Pues no tiene sentido. Entonces, si la iglesia lo hace y los líderes lo hacen, pues también todos ustedes. Y otra vez, por eso la membresía, porque tienes que estar bajo autoridad. O sea, no estás haciendo lo que quieras y no hay nadie para decirte sí o no. También para que no te desvíes tan fácilmente, hay personas cuidando de ti. Y también entre nosotros tenemos que hablar más y rendir cuentas y platicar las cosas que están pasando, porque no queremos intentar hacer todo solos, pues no podemos. Entonces, por favor, ora a Dios y busca por lo menos una persona en esta iglesia con quien puedes tener una relación espiritual íntima para rendir cuentas y batallar juntos en contra del pecado que tan fácilmente nos asedia. En ese punto tenemos que orar fuertemente por nuestra iglesia, porque nosotros sí tenemos una pluralidad de ancianos en esta iglesia local, pero dos de ellos nos supervisan de lejos, de otro país. Entonces, es mejor que no tener la supervisión, pero sin duda necesitamos hombres de esta iglesia local para que sean ancianos. Entonces, varones, oren y prepárense. Hermanos, enfóquense en sus casas, sean fieles a la iglesia y oremos todos que muy pronto Dios levante a hombres de esta iglesia para ser ancianos. Es absolutamente necesario y lo siento mucho, especialmente ahora. Entonces, que tengo que rendir cuentas, sí, pero que soy el único anciano físicamente aquí, no es tan sano ni para mí ni para ustedes. Ha sido mejor que nada tener sus versiones lejos, pero ahora, la iglesia tiene 8 años. Algunos hombres aquí que han estado aquí por muchos años, ahora es tiempo para tomar la responsabilidad y ayudarme aquí en esta iglesia local. Necesitamos orar mucho por eso, hermanos, por más diáconos y por ancianos. Otra aplicación. Cuando pensamos aquí en las características de un anciano en 1 Timoteo 3, normalmente lo que pensamos es, el pastor debe ser así, los ancianos deben ser así. Pero ustedes saben que de estos requisitos para ser un anciano, solamente uno no se aplica a todos los cristianos. Es decir, esta lista es para todo cristiano, menos apto para enseñar. Pero cualquier de los otros atributos de esta lista se aplica a ustedes también, así como a mí. Yo tengo que cumplirlos para ser pastor y anciano, pero también ustedes necesitan hacer lo mismo, ser irreprensibles, tener dominio propio, tener paz en la casa, gobernar bien la casa, someterse a sus maridos. Todas esas cosas que se encuentran en esa lista son para todos, no solamente para los ancianos. Entonces, no brinquen esa lista pensando que no te aplica a ti, porque sí, cada descripción menos apto a enseñar es para cualquier cristiano. Y finalmente debemos dar gracias a Dios, muchas gracias a Dios, por la protección del gobierno presbiteriano. Aquí hablo muy personalmente, porque yo crecí en iglesias independientes y yo he visto lo que pasa. Yo he visto los peligros, yo he visto heridas muy grandes. Debido a que una iglesia quiere estar solo, sola, y no tener ni supervisión ni autoridad. No es sano para nadie. No funciona. Simplemente no funciona. Nuestro gobierno tampoco es perfecto. No me malentiendan. Somos seres humanos y por eso nunca hay un gobierno perfecto. Pero necesitamos la protección de un gobierno presbiteriano. Es necesario. Necesitamos tener la seguridad de que el pastor está bajo autoridad, está siendo supervisado, está rendiendo cuentas, y necesitamos estar seguros que la iglesia local tampoco esté sola, porque no es la voluntad de Dios y no es el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento. O sea, hay mucha protección, hermanos, de no estar solos, mucha protección de estar en un gobierno presbiteriano. Digo, no es perfecto, No quiero decir que nuestro gobierno es perfecto, nunca vamos a tener problemas, porque no es así. Pero se encaja más con lo que vemos en la palabra de Dios y es para nuestro bien. Y no debemos dar esas bendiciones por hecho, sino apoyar nuestra iglesia en oración. Porque otra vez, por favor, no confíen en el gobierno mismo, confíen en Dios. Necesitamos orar que Dios proteja a los líderes, que Dios proteja al presbiterio, que Dios proteja a todas las iglesias. Porque no es que dependemos del gobierno como tal. Nosotros confiamos en Dios. Necesitamos orar que Dios use nuestro gobierno para nuestra protección y para nuestro bien. Entonces, en conclusión y resumiendo, debemos dar gracias a Dios por nuestro gobierno, por nuestros hermanos, por nuestras iglesias hermanas, por el presbiterio. Necesitamos orar muchísimo. Porque ningún gobierno es perfecto. No reclamamos ser gobierno perfecto, pero creemos en el gobierno más bíblico posible. Pero el gobierno no es una meta en sí misma. Es nada más un instrumento que Dios usa. Que nunca dependamos del gobierno, sino que dependamos de nuestro Dios soberano. Que bañemos a nuestros ancianos y diáconos y iglesias y hermanas en oración. Y que Dios tenga misericordia en nosotros y que nos bendiga para que sigamos juntos en el avance de su reino. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, que nos has dado estos ejemplos, estas instrucciones, para que podamos tener una iglesia que, aunque no perfecta, esté de acuerdo con tu palabra y con los principios bíblicos. Damos muchas gracias por la protección que tú nos das a través del gobierno presbiteriano. Y no confiamos en el gobierno, Señor, sino en ti. Pero te pedimos que podamos reconocer su importancia y seguir orando por nuestros líderes y por nuestras iglesias hermanas, orar por más iglesias que pueden juntarse para también disfrutar más comunión íntima, para poder compartir aún más estrechamente con nuestros hermanos en la comunión de nuestras iglesias. Damos gracias por nuestra iglesia local y te pedimos también que la protejas y solamente te rogamos que levantes ancianos aquí muy pronto, porque los necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú prepares a los hombres aquí, primero en sus propias vidas cristianas, después en sus casas y después aquí en la iglesia. Te pedimos por hombres piadosos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que pongan a ti en prioridad. Te pedimos, Señor, que tú levantes a hombres así en esta iglesia, que nos dé esto que necesitamos para liderazgo aquí. Te pedimos, Señor, todas esas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.